Más Málaga.
Estar informado.
Si estás planteándote comprar un piso y tienes un presupuesto limitado, entonces escucha dónde no debes buscar. Puerto Banús es la zona de toda Andalucía con los pisos más caros y además la mayoría muy antiguos. Enseguida te lo contamos. Muy buenas tardes. Es martes 11 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en Cope Más Málaga en una jornada con cielos que tienen algunas nubes altas, esas que parecen un trazo blanco difuminado. Se esperan vientos variables flojos o en calma y esta tarde en el litoral irán aumentando. Las máximas van a oscilar hoy entre los 25 grados que anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, y los 20 grados de máxima que anuncia en Ronda. Aquí, en la capital, por ejemplo, nos quedaremos en unos fantásticos 23 de máxima. Vamos a saber cómo se circula controlando el tráfico de la provincia a través de las cámaras de la DGT. Encontramos a Alicia Zafra. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esta hora, 12:32, ¿cómo se circula?
Pues en estos momentos no hay ninguna incidencia destacada. Las rondas de la ciudad presentan circulación fluida y también es así en el resto de vías principales de la provincia.
Muy bien, pues nos alegramos. Buenas noticias, por lo tanto. Gracias, Alicia. Buen servicio.
Gracias.
Aquí en la capital también hay profesionales técnicos de tráfico controlando la circulación a través de las cámaras del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y aquí en la capital, ¿qué vías deberíamos evitar?
Pues ahora mismo los niveles más altos los tenemos en la entrada desde la autovía hacia Ortega y Gasset, también la entrada por Blas Infante hacia el centro y por último Carretería Álamos y el entorno del mercado de Tarazona. Como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Alejandro, tenemos una calle cortada en calle Córdoba, la última, no sé decirte el nombre de la calle ahora mismo, pero la última en sentido el mercado, la última que puedes girar hacia la izquierda, la calle Trinidad Grun. ¿Sabemos hasta cuándo va a estar así?
Pues ahora mismo no tengo esa información, no sabría comentarle.
Ah, bueno, pues entonces no era mi intención pillarte, Alejandro. No era mi intención pillarte. En todo caso, se lo iremos contando a los oyentes, sobre todo hasta cuándo va a estar cortado, porque se te impide dar el giro a la zona este y hay oyentes que han llamado para decir, pero bueno, ¿dónde tengo que ir yo a dar la vuelta hasta el Corte Inglés cuando podría ir tan fácil para la zona este? En fin, gracias Alejandro Gil, gracias.
De nada, hasta luego.
Bueno, por cierto, déjame que te diga que si estás en el centro buscando aparcar, vas a poder hacerlo en cualquier aparcamiento municipal, en todos vas a encontrar plazas libres, aunque ya te digo que el de la Plaza de la Marina está ya rozando el completo. Actualizamos la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Lo comentabas al principio, quienes estén pensando en comprar un piso y el presupuesto pues sea más bien ajustado, no deben buscar casa entonces en Puerto Banús. Es la zona con los pisos más caros de toda Andalucía. Solo están por encima calles de Madrid, Barcelona o San Sebastián. Los pisos en una misma promoción oscilan los precios si dan a la playa o a una calle trasera. Los más caros llegan a alcanzar el millón de euros. Y se da además una circunstancia, es que son viviendas con muchos años. En esa zona no hay vivienda nueva. Nos lo ha contado la delegada en Marbella de la empresa Tecnitasa, Selma Dalebrook.
Son incluso bastante antiguas para los precios que se barajan. Sí, porque la primera línea de costa se hizo hace muchísimos años y ha tenido poca renovación. Allí ahora mismo no, los edificios más nuevos son los que están más atrás. Sí, es verdad que en la zona que se llama la Milla de Oro, desde Marbella hasta Puerto Banús, sí hay más edificios de menor antigüedad y con calidades más altas. También es verdad que esos edificios que llamamos nosotros, entre comillas, viejos, las reformas interiores son tremendas y las calidades suelen ser altas.
Pisos viejos que llegan a costar un millón de euros en Puerto Banús. Aquí en la capital, las zonas con los pisos más caros son dos muy concretas. Están en la zona centro y en el barrio de La Malagueta. Allí los precios por metro cuadrado alcanzan los 5.000 euros. Por otro lado, hay que contar que vuelve a estar de actualidad el trágico suceso en el que murieron un padre y dos de sus hijos en la piscina de un complejo turístico de Mijas, miembros de una familia británica que estaba pasando unos días de vacaciones en la Costa del Sol durante la Navidad. Los hechos ocurrieron en concreto el día de Nochebuena y horas después de que todo pasara, la Guardia Civil calificó lo ocurrido como un trágico accidente. La investigación está judicializada y ahora se han realizado in situ algunas pruebas que ha solicitado la familia. En las últimas horas se ha trasladado a ese complejo un equipo formado por un buzo profesional, un ingeniero y su ayudante. Han realizado pruebas y han tomado fotografías de la piscina en cuestión. Entre esas pruebas arrojaron al agua un trozo de tela y también un gorro de natación similar al que apareció en el sumidero de la piscina asesina aquel trágico día, aquel 24 de diciembre. Esta investigación la costea la familia de los fallecidos. Esperan tener listo el informe en el plazo aproximado de un mes y que ese informe además revele novedades importantes de cara a la investigación. Por otro lado, en Estepona están buscando a una mujer que ha desaparecido. Se llama Manuela Montero, tiene 48 años y no se sabe nada de ella desde el jueves pasado. La estaba buscando, la alerta la ha dado el Centro Nacional de Desaparecidos. Y hay que hablar también hoy de política, porque en el seno del PSOE de Sevilla ha surgido un movimiento crítico, la plataforma Hacer Más PSOE, que centra sus críticas en la secretaria provincial y persona de máxima confianza de Susana Díaz, que es Verónica Pérez. Ella, para que los oyentes lo entiendan, es lo que José Luis Ruiz Espejo es para el PSOE de Málaga, es decir, líder provincial del partido. Pues bien, según ha podido saber COPE Málaga, aquí en la provincia también se está empezando a movilizar a algunos críticos que se estaría fraguando por el tanto ese movimiento Hacer Más PSOE aquí en Málaga. En la tertulia política que dirige Adolfo Arjona en COPE Andalucía, en La Tapadera, se hablaba ayer tarde sobre ese movimiento crítico de los socialistas sevillanos, Hacer Más PSOE, cuyo portavoz es Juan Silva. En la puesta en escena hay que decir que no fue tan crítico, y si no, que escuchen los oyentes cuál fue su respuesta a esta pregunta que le planteaba Adolfo Arjona.
Si tuviéramos que dar una nota, en su opinión, de una compañera suya del PSOE, entre el 0 y el 10, ¿qué nota le daría a Susana Díaz como líder de la oposición en el Parlamento andaluz?
Un 10.
Bueno, pues los críticos del PSOE de Sevilla dan un 10 a Susana Díaz y a su gestión. El portavoz de los críticos de los socialistas sevillanos hizo muy poca crítica, y entre lo poco que criticó está esto, que el PSOE dice no ha asumido su nuevo papel en la Junta, es decir, su papel en la oposición.
Es necesario reorientar el proyecto político, y lógicamente reorientar el proyecto político supone adaptar la organización a un papel que no habíamos jugado históricamente hasta ahora, que es el papel de la oposición en el Parlamento de Andalucía.
Como te estamos contando en COPE Málaga, en el PSOE de Málaga también está surgiendo un movimiento crítico que por ahora es todavía invisible, pero se están produciendo movimientos. Por cierto, el audio de La Tapadera está en la web de COPE Andalucía. Y hay más historias hoy que nos llevan, por ejemplo, al cine, Mónica.
Sí, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que ha obligado a los cines Yelmo de ese municipio a retirar un cartel. Andrés García.
Sí, un cartel que prohibía la entrada con comida y bebida de casa o comprada fuera de sus instalaciones. Está retirada del cartel llega después de que la oficina de consumo del ayuntamiento de este municipio de Rincón de la Victoria recibiera numerosas quejas de los usuarios de este cine, y hoy queremos saber qué dice la ley y qué derechos y obligaciones tiene como consumidor en estos establecimientos.
Nos acompaña Ignacio Laín Corona, abogado experto en derechos del consumidor del bufete de abogados Gómez Villares y Atencia. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pueden prohibirnos, en este caso un cine, entrar con comida o con bebida de fuera?
Realmente no pueden hacer esa prohibición, sobre todo porque teníamos o tenemos ya un informe de la Agencia Española de Consumo. A nivel estatal ha señalado que esa práctica, es decir, prohibir entrar con comidas o bebidas, es ilegal y tiene carácter abusivo en tanto en cuanto ese cine permita comprar alimentos y bebidas en el propio cine. Es decir, aquí el matiz está en que no se puede imponer al usuario comprar las bebidas o los alimentos en el propio cine. Si se permite la entrada con alimentos y bebidas, podrían traerlo compradas de cualquier otro establecimiento, incluso desde casa. Eso es un informe, insisto, de la Agencia Española de Consumo, que es de febrero de 2017.
Este cine, Ignacio, tenía puesto el cartel con la prohibición desde el mes de octubre del año pasado. ¿Lleva meses incumpliendo la normativa?
Pues atendiendo al informe de 3 de febrero de 2017, esto se considera una práctica abusiva, y desde ese punto de vista, pues el cine Yelmo en este caso estaría incumpliendo la normativa. Hay también, o había, resoluciones judiciales que venían confirmando las sanciones que imponían por los órganos de consumo de las diferentes comunidades autónomas o de los municipios, en su caso, que avalan, por tanto, que esa prohibición era contraria a ley.
En el caso, vamos a pensar, en el cine, ya nos ha quedado claro que no nos pueden prohibir entrar con nuestra comida y, bueno, supongo que una paella no me puedo llevar al cine, ¿no? ¿O sí? No, ¿eso no lo contempla la ley? ¿El tema de olores, por ejemplo?
La ley no contempla el tema de olores. Podemos poner un poco la comparativa con las palomitas. Todos sabemos que las palomitas pues despiden un olor a veces muy rico, ¿de acuerdo? Pero ello no impide tampoco que se pueda comprar en el cine o fuera del cine y que se pueda consumir en la sala de cine. Aquí, como todo lo que tiene que ver con el derecho, la proporcionalidad y prudencia siempre es adecuada. Es decir, el caso que me estás planteando, por ejemplo, de la paella, pues parece una situación un poco desproporcionada con el contexto de ver una película en una sala de cine.
Bueno, obviemos el cine. Y si nos vamos a un concierto, por ejemplo, en el Palacio de Deportes, José María Martín Carpena, ¿yo ahí puedo entrar un bocadillo? ¿Puedo entrar un refresco, agua?
En principio, toda esta cuestión tiene que ver también con el derecho de admisión de los titulares de los establecimientos. Entonces, los titulares de los establecimientos pueden determinar como una condición de acceso, de admisión de los usuarios, la prohibición de entrar con bebidas o con comidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida en que el establecimiento permita comprar esa bebida o alimentos en el propio establecimiento, lo que estás es autorizando el consumo de bebida y alimentos. Y este es el matiz. Tú puedes prohibir para todo el mundo, para todos los usuarios, la prohibición de consumo de bebidas y alimentos en el establecimiento. Pero después no puedes imponer, obligar a ningún usuario que esa bebida o ese alimento sea comprado en el establecimiento. Por tanto, la solución del cine podría ser extrapolable también al ámbito de un concierto, ¿no? Se desarrolle un establecimiento público, ¿no?
Por ejemplo, los compañeros de deportes hablaban esa mañana en la redacción, la Copa del Rey, que se va a jugar aquí en el Palacio de Deportes, José María Martín Carpena, y ya hay un apéndice ahí que dice, oye, no se puede entrar comida de fuera, ni bebida.
Está anunciado, es una condición de admisión del usuario, y en la medida que esa condición de admisión afecte por igual a todos los usuarios y tampoco se permita o tampoco se pueda comprar bebida o alimentos en el interior, pues esa medida podría ser legítima, podría ser ajustada a derecho. El matiz, insisto, es que el establecimiento venda sus propias bebidas o sus propios alimentos e imponga al usuario esa compra obligada en ese establecimiento. Uh-huh. Esto a nivel estatal y sin perjuicio de que en cada comunidad autónoma pues pueda haber una regulación más específica que siempre habrá que ver específicamente. Pero ese es el matiz importante.
Estamos hablando con el abogado experto en derechos del consumidor, Ignacio Laín Corona. La última, Ignacio, esta de nota. ¿Y si yo voy en el metro, en Metro Málaga, y me quiero sacar mi bocadillo de tortilla, que a veces pues que huele un poco porque yo le he hecho cebolla? ¿Eso qué dice la ley?
Este caso podría ser un poco diferente, porque todo lo que hemos estado hablando hasta el momento son establecimientos abiertos al público. Me refiero, por ejemplo, a un teatro, un cine, una sala de conciertos. El metro no es un establecimiento abierto al público, es decir, donde se desarrollen actividades de tipo recreativo. El metro es una empresa que presta un servicio y, por tanto, la lógica y la regulación jurídica puede diferir por razones de seguridad en un momento determinado, ¿no? No se aplica, por tanto, ni el derecho de admisión, ni estrictamente podemos extrapolar sin más lo que hemos estado hablando respecto de los establecimientos abiertos al público por actividades recreativas.
O sea, ¿que me puedo comer el bocadillo, sí o no, abogado?
En la medida en que no esté prohibido específicamente, no debería haber ningún inconveniente. Pero tiene todo lo que tenga que sea una restricción a un uso que entra dentro de lo normal, dentro de lo proporcionado, siempre que tiene que estar avisado y publicado en lugares visibles. Eso con carácter general es lo que cualquier usuario debe prestar atención y debe atender.
Ignacio Lain Corona es abogado experto en derechos del consumidor del bufete Gómez Villares y Atencia Abogados. Ignacio, gracias por someterse a este tercer grado. Gracias.
Muy amable, un placer.
Gracias. Adiós. Carmen, más cosas que ocurren, porque esto decimos, hemos hablado de ese tema porque es noticia. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha obligado a los cines Yelmo de ese municipio a retirar un cartel que prohibía la entrada de comida y de bebida de casa o comprada fuera de esas instalaciones. ¿Más cosas que son noticias?
Pues sí, una cosa más. Hablando de cartel, otro bien distinto. El nombre que se suma al cartel del Festival Mare Nostrum de Fuengirola, lo acabamos de conocer. Mónica Naranjo actuará el 27 de junio en este festival. Las entradas salen a la venta el jueves. Los precios entre 40 y 75 euros.
Gracias, Carmen. Ya hemos hecho un dibujo de lo que es noticia a esta hora de la mañana aquí en Málaga. Metemos una moneda en la gramola a ver qué suena hoy. Suena en la gramola José Celestino Casal Álvarez, artísticamente conocido como Tino Casal. Nació en Asturias el 11 de febrero de 1950, hubiera cumplido hoy 70 años. Fue una figura clave en la movida madrileña, en la que destacó por ser un adelantado en lo musical y por su estética barroca, cercana al glam rock que se puso de moda, por ejemplo, lo puso de moda David Bowie. De Tino Casal falleció en un accidente de tráfico, tenía solo 41 años. Nos vamos a la calle, salimos al exterior. Hoy se celebra el Día Europeo del 112 y por eso nos vamos a la sala de emergencias del 112 aquí en Málaga. Allí se encuentra Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Pues la verdad es que muy sorprendido. Era la primera vez que venía yo a un puesto de emergencias del 112 y la verdad es que lo primero que ves es la cantidad de pantallas con la que trabaja cada uno de las personas que están aquí haciéndolo. Y además que hay dos salas, y Málaga y Sevilla son las únicas que lo tienen, porque está regionalizado por un lado, o sea, una sala para atender a la comunidad autónoma, a la zona oriental, y otra sala que se dedica a la parte provincial de Málaga. Así que hay mucho personal trabajando aquí. Al frente de la Coordinación General de Emergencias del 112 está Germán Valdés. Germán, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, me ha llamado mucho la atención eso de que hagamos doblete, ¿no? Que tengamos las dos cosas, pero al final funciona prácticamente todo en uno. ¿Cómo es el funcionamiento habitual de una sala o de unas salas como la que he visto yo esta mañana del 112?
Sí, bueno, cuando tú haces una llamada al 112, digamos, se te va a atender en una de las salas, principalmente si es de Málaga, se va a atender en la sala regional de Málaga, donde la misión fundamental es intentar saber qué está ocurriendo para poder aplicar un protocolo y dónde está ocurriendo, porque luego habrá que enviar una serie o informar a una serie de servicios que van a asistir a la persona en ese momento, ¿no?
Cada uno de los profesionales que he visto aquí esta mañana funciona con tres pantallas del ordenador delante. Una vez que coge la llamada, ¿para qué le sirve toda esa información que tiene en cada una de esas pantallas y cómo protocolizan todo lo que tienen que hacer?
Bueno, las pantallas sirven pues para completar una serie de campos que tienen que ir completando para cuando abren la incidencia, y luego pues información de dónde está ocurriendo. Pantallas complementarias de temas que hace falta en ese momento aplicar, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues bueno, también hay una conexión con otro centro que nosotros llamamos centro integrado, ¿no? Que se le manda la información. En Málaga hay 28 centros integrados y se le manda información para que ellos tengan constancia de lo que ocurre. Son salas no similares, pero parecidas como nosotros, y reciben la incidencia para que ellos puedan actuar de forma rápida, ¿no?
¿Qué tipo de demandas es la que habitualmente hace la gente cuando llama al 112? ¿Cuáles son las máximas o el máximo número de cosas que es lo que recibís?
Sí, bueno, nosotros nos movemos a nivel ya provincial, ¿no? En Málaga unas 370 incidencias diarias, ¿no? Muchas son de tipo sanitaria, otras serían de accidentes de tráfico, de seguridad ciudadana, de incendios, de, no sé, los fines de semana tenemos muchos perdidos en las montañas o desaparecidos, ¿no? También da mucho trabajo. Y bueno, eso serían las principales tipos de incidencia, ¿no? En verano, como ya sabes, pues hay muchos incendios, pero ya no de viviendas, de incendios de tipo forestal, ¿no?
Y ahí sí que está ahí en alerta especial en verano y digamos que se tiene que reforzar de alguna manera también el personal que trabaja en el 112, ¿no?
Sí, bueno, y además trabajamos de forma muy muy cercana con Infoca, con el plan Infoca, ¿no? Que es realmente el que va a asistir y va a extinguir el incendio, pero nosotros llevamos la parte de, digamos, porque hemos dicho que esto es el centro de emergencia, pero hay una parte de protección civil, ¿no? Hay que activar una serie de planes y la parte de protección civil es muy cercana a Infoca, pues hay que desalojar, como ha ocurrido este verano, que hemos tenido dos niveles, uno que hemos tenido que desalojar determinadas zonas de Estepona y de Casares, ¿no? Uh-huh.
Me decías, Germán, que habitualmente son unas 19 personas las que pueden estar trabajando en la sala, poco más o menos, porque depende más o menos del horario del día también. Hay una especie de onda, ¿verdad?, en la que va bajando o subiendo el personal dependiendo de las horas del día. Desde que se recibe una llamada al 112, ¿cómo se actúa? ¿Qué es lo que se hace en ese momento y de qué forma el personal pone en coordinación a toda la gente que tiene que movilizarse alrededor del problema?
Sí, bueno, como te comentaba antes, la sala regional lo que intenta es saber qué está ocurriendo y aplicar un protocolo correspondiente, ¿no? Y sobre todo la localización, ¿no? Y entonces esa información se le manda a los centros que van a intervenir en la resolución de la emergencia y a nuestro centro provincial, que el centro provincial lo que le hace un seguimiento a la incidencia a lo largo hasta que se termina cerrando, ¿no? Sabemos nosotros cerrando que ya se ha concluido, ¿no?
Estáis coordinados con policía, bomberos, guardia civil, con prácticamente casi todas las entidades de seguridad que se puedan tener en cuenta.
Oye,
¿no?
Pedro, sí. ¿Cómo se puede trabajar ahí? Imagino que a lo mejor algún oyente dice, oye, pues yo me gustaría trabajar en emergencias, ¿hay que tener una formación específica?
Bueno, aquí se
Germán, ¿me escuchas? Buenas tardes.
Sí,
¿hay alguna formación que debe tener ese técnico del 112?
Bueno, ahora se hacen una bolsa de trabajo siempre antes del verano, donde se le pide unas cualificaciones determinadas y luego se hace una formación larga. Antes de empezar a trabajar, se le hace una formación larga, desde el punto de vista no solamente de la aplicación o del programa que hay que utilizar, que bueno, tiene su más o mayor o menor complejidad, sino que entiendan un poco lo que es la emergencia en general y dónde está situado el 112. Porque comentaba antes que el 112, aparte de la parte, digamos, de recibir llamadas y tal, pues también es el centro de coordinación de emergencia cuando hay que aplicar o activar algún tipo de plan, como puede ser un plan de incendios forestales o un plan de riesgo químico o cualquier plan, un plan territorial, ¿no? Uh-huh. Una gran incidencia, esto hace de el centro de coordinación de la emergencia, ¿no?
Me comentaba Mónica que no es necesaria una formación muy de nivel de psicólogo por aquello de la atención a las llamadas, que no es estrictamente necesario, pero sí también que es muy necesario el atender en varios idiomas. Hasta 4 idiomas se pueden atender al público que llame al 112 en cualquier centro de los que estamos, ¿no?
Sí, actualmente estamos atendiendo en inglés, en francés, en alemán y en árabe. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí en la costa, lógicamente, el inglés es predominante, ¿no? Bueno, que hay bastantes llamadas en inglés. En verano el árabe también hay bastantes, se reciben bastantes llamadas y luego pues sería ya francés y alemán, ¿no?
Siempre hay alguien en el turno que sepa árabe, o sea, si me toca a mí la llamada y me defiendo en inglés o me exigís que sepa inglés, entiendo que no me vais a exigir que sepa los 4 idiomas, ¿no? Sino que el compañero que sabe árabe viene a atender esa llamada.
Exactamente. Ajá. Hay un operador de idiomas que se llama, que es la persona que se le pasa la llamada. Muy Como bien. Son plataformas muy enlazada, tanto Sevilla como Málaga, pues puede ser que ese operador en ese momento esté en Sevilla trabajando y le atienden directamente en Sevilla, ¿no?
Bueno, pues hoy es el Día Europeo del 112 y queríamos pues conocer cómo trabajan aquí en Málaga esos técnicos, esos profesionales de las emergencias del 112 en Málaga. Al frente de ellos, Germán Valdés. Gracias, Germán, un abrazo fuerte. Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias. Otra noche más que hemos dormido poquito, ¿eh? Porque nos quedamos pegados a la radio del carnaval, que es esta emisora, y claro, no pegamos ojo. Estamos viviendo las semifinales del carnaval de Málaga desde el Teatro Cervantes. Al frente de la retransmisión, mi compañero Javier Bautista, que ya en su cara y en sus ojillos se nota que ya son dos noches largas,
sí,
¿no,
tal,
Javier?
Mónica, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, estamos acabando a la una, no es mala hora, pero entre que uno sale del teatro y llega a casa, pues cerca de las dos de la mañana. Pero bueno, no, sarna con gusto no pica, como se suele decir, y uno lo hace con gusto y porque le gusta lo que está escuchando. Y cada vez más, pues las agrupaciones se lo preparan mejor, cantan mejor, son más afinadas. No tiene nada que ver el carnaval de ahora con el carnaval de hace unos años. La verdad que las agrupaciones que salen tienen todo el respeto del mundo, porque esto no es empezar con un grupo de 14 amigos en el mes de diciembre y cantar ya en enero. Esto lleva desde el verano, si me apura. Y de hecho, uno de nuestros comentaristas sale en el carnaval, que es Paquito Susi, de la Murga del Susi, y ayer llegaba un poquito más tarde, pues estaba ensayando, porque entiende que si el miércoles lo pasan a la final del viernes, tienen que llevar letras nuevas, tienen que afinar, cantar temas nuevos, y a lo mejor puede darse el caso que en estos días haya una noticia bomba en Málaga y ellos quieran meterlo a la final. ¿Qué ha pasado?
Claro, tienen que estar pendiente a la actualidad.
A la actualidad. Esto no deja de ser un periodismo cantado.
Oye, y además toda esta gente al día siguiente trabajando, ¿no?
Quédate, vamos.
O sea, Paquito Susi no se pide la semana
Paco
libre.
Paco trabaja en el aeropuerto. Y me decía, bueno, pues yo tengo que hacer encaje de bolillos con los compañeros, con los turnos, y hay mucha gente, hay panaderos, hay electricistas, albañiles, gente que entra a las 7 de la mañana y se acuesta a las 3 de la mañana. Pero bueno, esto es una semana, son
claro,
días,
lo
¿no?
Viven por
pero,
todo lo alto.
Pero lo viven por todo lo alto. Y no son profesionales, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar, fíjate, una letra muy reivindicativa. Ayer cantaba un malagueño cualquiera, una comparsa de aquí de Málaga, hablaba de la precariedad laboral de las Kellys. Uno quiere llegar a un hotel y encontrarse bien la habitación. Ellos han reivindicado que están mal pagadas.
La queña, la madre, la minca y compañera. Malagueña, la esposa, la amante y guerrera. La lucha constante, arrugas de obrera. La princesa sin su corona, criada y señora, sueños y escalera. Escoba y fregona, no se desmorona.
Están reivindicando, evidentemente, esa situación que están teniendo las Kellys. Luego, cuando acabó este paso doble, salieron...
Las camareras de piso, las camareras de hoteles
y demás, efectivamente, de esa forma tan brillante, con una pancarta pidiendo un poquito de justicia en ese aspecto. Y hoy, el tercer día, mañana es el cuarto y es el último, desde las 8 de la tarde estamos en directo en el 97.1, que quede claro, por internet en cope.es/Málaga y a través de la onda media, en el 882.
Y yo te escucho también a través de la aplicación de la cadena COPE, que
exacto,
yo tengo mi móvil,
sí,
entonces
sí,
me pongo
Málaga y
busco Málaga, claro, en la app de la cadena
con
COPE.
Sonido
bueno,
Dolby Surround,
bueno,
HD.
Bueno, ahí estoy yo escuchándote todas las noches. Gracias,
muy
Javi,
bien,
gracias. En la radio del carnaval, esta casa. Bueno, vamos a escuchar qué está pasando ahí fuera, noticias que llegan en el boletín de noticias a la 1 de la tarde, y después volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía que contarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 Onda Media, nos puedes escuchar a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y también de la página web de esta casa, de COPE Málaga. Vamos hasta la redacción de deportes, que no está aquí la redacción de deportes en estos momentos, está en la calle. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos
¿Qué se te ha
Marco...
perdido a ti en Torremolinos?
Pues mira, la verdad es que si no vuelvo no pagáis el rescate, que es todo mentira, Mónica, porque está espectacularmente bien aquí prácticamente en pleno pase marítimo de Torremolinos, porque se ha presentado aquí los actos que van a tener lugar durante la fase final de la Copa del Rey, que te recuerdo se va a celebrar en Málaga partir de este próximo jueves y hasta el domingo, como digo, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Pero no solo todo se va a circunscribir a lo que ocurre en la cancha durante esos cuatro días, sino que el centro de Málaga va a ser tomado por el mundo del baloncesto. Va a haber exhibición de arte en la Plaza de la Marina, en la Plaza de la Constitución se va a improvisar una pequeña cancha, van a haber un montón de actividades por toda calle Lario y también el entorno de calle Alcazabilla, e incluso las calles del centro de Málaga, muchas de ellas van a cambiar de nombre. Por ejemplo, va a haber una calle que se llama la calle Campo Atrás, que es la calle que está en la zona de calle Granada. También está la calle Terreto en Tao, que está justamente cuando termina calle Lario, es decir, que se va transformando un poquito todo lo que tiene que ver con el centro de Málaga. Se espera más de 7.000 visitantes, aficionados que van a venir de fuera de Málaga para ver este torneo, este evento, y fíjate que se va a ver la Copa del Rey en 120 países de cuatro continentes. Por lo tanto, la imagen de Málaga va a ser visionada prácticamente por todo el mundo. 420 periodistas van a estar acreditados para el evento, y alrededor también de la Copa pues se van a acelerar diversas actuaciones. Va a haber una exposición de arte en la Plaza de la Marina, también van a haber charlas contra el bullying, la minicopa, los chicos de 12 y 13 años de los distintos clubes que se han clasificado pues van a jugar en el pabellón Pérez Canca de Carranque, es decir, que va a ser un evento pues máximo, que va a poner de nuevo a Málaga como la capital mundial del baloncesto, al menos la capital europea del baloncesto, y que tendrá lugar del 13 al 17 y que te contaremos íntegramente, como no puede ser de otra manera, en la sintonía de COPE más Málaga.
Muy bien, pues cuántas cositas. Hoy un montón de cosas de las que hablar, por lo tanto, a las 3 de la tarde.
Sí, nos acompañará además el director de general de la Liga CB, José Miguel Calleja, va a estar con nosotros para contarnos pues estos detalles y seguro que muchos más.
Genial. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Es increíble el día tan bonito que hace, ¿verdad? Casi, casi podríamos decir primaveral. Ya nos lo contaba ayer el hombre del tiempo, que hasta el jueves vamos a tener días muy buenos, soleados, con máximas que hoy pueden alcanzar los 25 grados en Vélez, Málaga. El jueves ya entrará, sin embargo, el viento de levante, y cuando llega el levante llegan las nubes y además caen las temperaturas máximas. En todo caso, si te animas a dar un paseo hoy o incluso te animas a tomar el sol, ¿te has preguntado alguna vez, y le hablo a las mujeres, sobre todo a las mujeres, aunque hay hombres que también se maquillan, creo ya. En todo caso, ¿te has preguntado alguna vez si es bueno maquillarse cuando se va a tomar el sol? ¿Es buena o mala combinación esa de maquillaje y sol? La pregunta se la hacemos al experto. Leandro Martínez es director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Regional y es dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. Es quien cuida de nuestra piel. Leandro Martínez, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Nos maquillamos para ir a la playa o, por ejemplo, para ir monísimas a Sierra Nevada a esquiar, o estamos cometiendo un error?
No, lo adecuado, si queremos ser como lógico y hacer las cosas lo mejor posible, es que cuando vamos a la playa o cuando vamos a hacer una actividad deportiva, como han nombrado el esquí en Sierra Nevada o cualquier otra actividad deportiva que cada vez es más frecuente entre la población, no vaya uno maquillado, sino lo que vaya es con crema protectora, ¿verdad? Y no hay que volver a repetir todos los consejos que damos. Pero una vez plantada esta base, sí es verdad que hay gente que se resiste a no maquillarse en la sierra o cuando va incluso a correr, ¿no? Entonces sí podemos marcar unas pequeñas pautas para que todos tus oyentes pues sepan la mejor manera de hacerlo. Pero partiendo de la base que cuando vamos a la playa, cuando vamos hacer actividad deportiva al aire libre, cuando vamos a Sierra Nevada o cuando vamos a estar en cualquier otra sierra, porque no hay que ir solo a esquiar. El que suba y haga senderismo a gran altitud pues va aumentando su exposición a los rayos ultravioleta. Lo que debemos hacer es protegernos con cremas protectoras y también con todo aquello en seres que sabemos que nos ayudan, gorras, sombreros, gafas de sol, ¿verdad?, que complementan esa protección.
O sea, que si yo me pongo crema del sol, ya sé que Leandro Martínez no me recomienda que me vaya ahí a la Malagueta 5 horas a tomar el sol y que encima me maquille, ya lo sé. Pero si yo me pongo crema del sol, de la buena, bastante cantidad, me protejo, tal, ¿me puedo maquillar si voy a estar 2 horas, no sé, pues dando un paseo?
Sí. Te puedes maquillar, Mónica. Puedes utilizar la protectora como base de maquillaje y sobre ella maquillar de una forma muy suave. Ojo, y recordar que por suerte disponemos en el mercado de diferentes maquillajes con factor de protección. O sea, que esas personas que no se resisten a ir sin maquillar a la playa o a hacer una actividad física al aire libre, deben de tirar de estos maquillajes con protección. Y así en un solo gesto, ¿verdad?, maquillan, que quieren ese efecto de verse más guapa o más guapo, ¿verdad?, y además se están protegiendo. Y como decía, algunos pequeños tips que le sirvan para escoger el maquillaje más adecuado, que sean maquillajes libres de grasa, oil free suelen estar etiquetados, que sean no comedogénicos, ¿verdad?, y que no obstruyan el poro, porque muchas veces pues la piel pues es una estructura viva que no envuelve, y si nos ponemos al sol, si hay mucha temperatura, pues va a sufrir cambios. Si además yo la estoy maquillando, pues puedo agudizar en esos cambios y puedo provocarle pues pequeñas alteraciones. Por lo tanto, elijamos el maquillaje más adecuado y seamos muy estrictos. Después de la playa, después de la actividad deportiva, retirar muy bien ese maquillaje, ¿no? Para que no queden restos, no quede impureza en la piel y no dañemos la piel, porque hay que recordar que la situación natural y la mejor para la piel es no utilizar un maquillaje, claro es.
Porque ¿qué efecto tiene el maquillaje en la piel? Cuando dice lo mejor es no dañar la piel, por lo tanto, pues no abusar del maquillaje con una serie de características, libre de grasa, que nos ha contado el doctor Leandro Martínez. Porque exactamente el maquillaje, ¿cómo perjudica nuestra piel? Te lo digo por saber si me voy maquillando todos los días o voy haciendo una alterna de un día sí, un día no. ¿Es verdad eso de que no dejamos respirar la piel cuando nos maquillamos?
Bueno, eso es algo excesivo, ¿no? Porque, bueno, tampoco habría que entrar si realmente la piel tiene que respirar o no, ¿no? Para eso tenemos los pulmones. Pero, bueno, una piel más sensible, una piel más reactiva, cualquier maquillaje viene a ser algo exógeno, algo externo que le depositamos en ella. Si no utilizamos los maquillajes más adecuados, si se dejan durante muchas horas y si no se retiran, sí pueden dañar la piel. Pues pieles más sensibles aparecen rojeces, pieles con tendencia acnéica pues desencadenan cuadros de acné, ¿verdad? Porque se provocan granitos, obstruye el poro, la glándula sebácea no puede tener su actividad normal y se forman granos. Entonces todo eso puede desencadenar en una piel pues con un aspecto menos luminoso, menos saludable en sí, una piel un poquito que se puede afear. Por lo tanto, utilizamos la técnica de maquillaje porque todo el mundo se ve más guapo, ¿no?, cuando lo maquillan, ¿no? Ya sean hombres, mujeres, todo el mundo, pues cuando está maquillado, pues se ve mejor.
Una uniformidad, ¿no?, en el color de la piel.
Porque apunta a una cosa muy importante, Mónica, porque cuando hemos estudiado qué es lo que nos hace percibir una piel como una piel sana o bella, es eso. Es decir, una piel uniforme, libre de manchas, que no tenga irregularidades. Y es verdad que con el maquillaje normalmente conseguís eso, salvo que aquella persona que no se maquille bien, ¿no? Pero conseguís tener una piel uniforme, ¿verdad?, con el efecto de las bases, de los polvos, de los diferentes delineadores, ¿verdad?, incluso resaltar aquellas facciones que son más bellas de la persona, ¿no? Pero ojo, no recurramos a un exceso de maquillaje, no tengamos el maquillaje mucho tiempo en contacto con la piel, porque si no la piel siempre acaba pasando factura. Y recordar que lo mejor para la piel es que esté libre de maquillaje, hidratarla bien, protegerla del sol para que pueda lucir de la mejor manera.
Bueno, pues al doctor Leandro Martínez no le hace falta maquillarse porque él ya tiene la piel uniforme, sin manchas. Bueno, de hecho, por algo es dermatólogo de la Fundación de Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. Leandro Martínez, doctor, como siempre, un placer tenerte en antena.
Un placer para mí. Gracias, Mónica.
Gracias. Bueno, y ya que estamos en ese paseo de un día bonito como hoy, que por supuesto con crema del sol protectora y después con un poquito de maquillaje, con gafas de sol, con gorra, con todo lo que dice el doctor, pero un poquito de para dar uniformidad a la piel y un poquito de color. Bueno, vemos paseando a gente que va con su perro y llaman al perro y el perro no viene. ¿Por qué no responde a la voz de su dueño, de su amo? ¿Cómo se consigue que el animal obedezca? Presta atención si eres una de esas 600.000 personas, ojo, que tienen un perro en la provincia de Málaga. Adrián Navarro, adiestrador y fundador de la empresa Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Por qué el perro no responde a la llamada del dueño?
Bueno, en general suele ser porque no se le ha enseñado a venir correctamente. Pero si nos paramos a pensar en el día a día del perro, los ratitos en los que está en la calle, hay muchísimos estímulos que no tiene en la casa. Al dueño lo tiene las 24 horas detrás suyo, prestando la atención, dándole cariño, tal y como tenemos ahora los perros en nuestro día a día, que forman parte de nuestra familia. Entonces, al salir fuera y a ver tantas cosas nuevas, muchas veces cuando no le damos el tiempo suficiente para olisquear y ver todas esas cosas nuevas, pues le llama más la atención que yo, que me tiene siempre. Entonces, o bien le enseño, o bien lo entiendo. Por ponerte un ejemplo, si yo llego a un parque canino y suelto a mi perro y nada más empieza a correr con los otros perros, me pongo a llamarlo, para él
no va a hacerme ni caso.
Pues ya ves, es como si me sueltan me ponen a jugar un partido de fútbol, me mete el entrenador y a los dos minutos me saca otra vez para afuera. Pues como que te deja con las ganas. Yo no voy a querer salir en ese momento. El perro es muy difícil que quiera venir. Entonces, primero nos tenemos que parar a entender el momento en el que el perro está suelto. ¿Qué es lo que le estamos aportando? Por ponerte el mismo ejemplo, si voy a un parque canino y lo suelto y hay otros perros con los que le gusta jugar y demás, tengo que tener claro que hasta que no se pegue un buen par de carreras no debería empezar a llamarlo. ¿Cuándo voy a empezar a llamar a mi perro? Cuando yo vea que la tensión principal no es estar con todos los perros jugando, sino que ya ha pasado a lisquear otras cosas, ya no está tan centrado en el juego. Entonces ahí va a ser el momento perfecto para, por ejemplo, empezar a llamarlo. ¿Cómo enseño al perro a que venga a la llamada? Muy fácil. Nos empeñamos en llamar al perro solo para cogerlo e irnos. Si yo, por ejemplo, estoy en el parque canino y lo llamo, lo que voy a hacer es, cuando llegue, darle chuche, darle algo agradable, montarle una fiesta y volver a darle libre, no atarlo e irme. Por cada vez que lo vaya a atar, tendré que haberlo llamado 3-4 veces y haberle vuelto a dar libertad. Si mi perro ya tiene una mala conducta en la cual no viene a la llamada porque nosotros hemos hecho las cosas mal siempre, pues entonces buscaré una situación en la cual sea fácil que él venga, como puede ser un parque canino sin perro. Antes de soltarlo le pondré una correita larga de 10 metros y cuando vaya a llamarlo la primera vez, antes pisaré el final de la correa y esperará que venga. Cuando venga obtendrá cosas positivas y otra vez volverá a oler. Una vez yo ya, estando en un ambiente en el cual esté yo solo, lo llame desde el punto que lo llame, venga a la primera porque sepa que ahora el venir es algo súper agradable, pues empezará a meter otro tipo de estímulos. Cuando ya en zonas cerradas tenga la total seguridad de que va a venir cuando lo llame, será cuando empiece a hacerlo en zonas abiertas. Yo aconsejo una cosa, que se lo digo a todos mis clientes y a todo el mundo que está en relación con los perros. Hay un libro muy interesante que se llama Las señales de calma, de Turit Rugas, que habla del lenguaje canino. Muchas veces cuando llamamos al perro, ¿por qué el perro cuando lo llamo viene tan lento? ¿Porque quiere quedarse o porque me está ofreciendo calma? ¿Por qué me está ofreciendo calma? ¿Cuál es el primer fallo que tiene la gente cuando no viene el perro? Que se enfada y le regaña. Hostia, si el ambiente es súper súper bueno para ellos, hay muchas cosas que le llaman la atención y encima el ir a mi dueño es llevarme la bronca, pues menos voy a ir.
Claro, entonces, el perro no es tonto.
El perro no es tonto. ¿Qué es lo que pasa la mayoría de las veces? Que le regañamos por venir. Cuando conseguimos, después de media hora enfadados para que venga, llega y encima le zurramos. Entonces el perro dice, es que ¿para qué voy a ir, tío?
Si ya lo veía yo venir, que esto era para algo malo o para llevarme a casa. O sea, esa es muy buena idea, ¿no? Antes de llamarlo del parque canino, que se lo está pasando bomba, llamarlo, ponerle la correa y a la que nos vamos, pues llamarlo 3 o 4 veces para premiarlo, para darle cariño y así, pues entenderá que no siempre que lo llamemos, que llamemos al perro va a ser para irse. También puede ser que le caiga alguna chuche, ¿no?
Exacto, siempre.
Oye, Adrián, ¿y es más fácil enseñarle todo esto, la llamada al perro cuando es cachorro o necesita un poquito de maduración y de que esté menos nervioso?
Hombre, todo lo que le enseñes desde primera hora, pues bueno es, pero al fin y al cabo con cualquier perro podemos enseñarle la llamada siempre y cuando nos paremos a pensar la emoción que está viviendo en ese momento y el momento adecuado en el que podemos empezar a trabajarlo. Yo simplemente al principio te diría que empieces a hacerlo dentro de tu propia casa. Que él sepa que cada vez que dice su nombre y dice la palabra aquí, aparece una chuche. Y luego, otra cosa muy interesante, que enseño yo a la llamada, pues yo siempre que enseño la llamada, para mí la llamada, la orden aquí, es venir y sentarse. Pues muchas veces, cuando lo llamo, viene, pero pasa por al lado y me vacila. Entonces, si yo lo enseño siempre a que el venir es venir y sentarse, siempre va a ser todo mucho más fácil.
Qué bueno, venir aquí y a sentarse. Ay, cuánta paciencia hay que tener con los animales, como la que tiene Adrián Navarro, es adiestrador y fundador de la empresa Lopecán, y cada martes está con nosotros aquí en la antena. Adrián, gracias, un beso fuerte.
Muchas gracias, otro para ti.
Gracias. Del mundo animal nos vamos al mundo natural. La semana pasada hablábamos del mal aliento y de la halitosis. Oye, yo vuelvo a decir esta palabra y vuelve a entrar por el estudio Carlos Sedano. Carlos, buenas tardes. Hay que ver, que los oyentes van a tener ahí una impresión rara.
Como dirían, van a pensar malamente.
Bueno, de los remedios que nos ofrecía el mundo natural para acabar con ese problema de halitosis, hoy nos vamos a ocupar de otro problema que padecen algunas personas y que, oye, pues condiciona la vida, el sudor excesivo. Ana Higueras es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Ana, para empezar, lo primero, ¿cuándo podríamos hablar de un problema real de sudor excesivo?
Mira, cuando hay un sudor excesivo o hiperhidrosis, que también se llama, vamos a considerarlo cuando ocurre de manera crónica en alguna persona y que no es algo puntual que nos pueda pasar, por ejemplo, pues cuando hacemos ejercicio, cuando estamos muy nerviosos, ¿vale? eso nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento. Sin embargo, cuando esto ocurre de forma crónica en alguna persona, sí que ya lo consideramos un problema, ¿vale? Y como te digo, se llama sudor excesivo o hiperhidrosis, ¿vale? Uh-huh. Pero sería algo que ya se cronifica en la persona.
Sí, no es un día de Terral aquí en Málaga en agosto.
Exacto, que eso nos va a pasar a cualquiera.
A cualquiera. ¿Y por qué algunas personas tienen este problema y otras no?
Pues mira, puede ser por dos causas. Podemos decir que hay una causa primaria y que sería personas que genéticamente pues tienen este problema y les viene de familia, o porque simplemente hay algún problema directamente en lo que son las glándulas sudoríparas y existe ese exceso de sudor que es incontrolable. Luego habría otra parte que sería un efecto, pero secundario, y que vendría porque existe otra patología anterior, pues que haya un hipertiroidismo en la persona, puede ser un efecto secundario de la menopausia, por ejemplo, que ocurre también en la mujer, ¿vale? Pero puede ser esas dos cosas, directo, porque en la persona le ocurre, no tiene ninguna patología, pero sí que existe una sudoración excesiva porque sus glándulas segregan mucho, o la parte secundaria, que sería porque hay algo oculto detrás. En uh-huh. este caso lo vamos a dejar aparte porque habría que tratar primero esa otra patología.
Claro. Estamos hablando con Ana Higueras, que es bióloga y técnico en dietética y nutrición, nuestra experta en el mundo natural. ¿Qué remedios nos ofrece el mundo natural para las personas que tienen esa hiperhidrosis?
Decir que es muy complicado tratar la hiperhidrosis y que existen algunos tratamientos médicos que, bueno, son, también incluso así son complicados, pero en el mundo natural sí que ofrecemos siempre alguna alternativa para mejorar un poquito esta situación, porque, como digo, puede ser que afecte mucho a la vida diaria de la persona que lo sufre. Y por un lado tendríamos lo que son las infusiones de salvia, ¿vale? La salvia es una planta que regula mucho la sudoración en general, y regula un poquito a nivel hormonal, y entonces podríamos tomar 3 infusiones de salvia al día para controlar un poquito lo que es la sudoración. Y luego, por otro lado, se ha comprobado en algunas personas que funcionan muy bien los suplementos a base de magnesio y de vitaminas del grupo B. También controlan mucho esta sudoración. Y ya como un remedio, algo un poquito así más casero para hacer en casa, así puntualmente, una vez o dos al día, si podemos, es coger bicarbonato, mezclarlo con un poquito de agua o un poquito de jugo de limón, y con esa mezcla, esa pasta que realizamos, mantener, por ejemplo, si es la parte de las manos, que es la que suele sudar más, las manos, los pies o las axilas, suelen ser las zonas que pueden tener la hiperhidrosis, sobre todo. Pues meter las manos o las plantas de los pies o darnos en las axilas con esa pasta, y tenerla durante 10 minutos, ¿vale? Por lo menos una vez al día, y con esto controlamos un poquito también esa sudoración. Se consigue hacer un efecto un poquito antitranspirante, por tanto, las glándulas quedan un poquito más tapadas y la sudoración es un poquito menos. Entonces, ya digo, con un poquito las infusiones, los suplementos de magnesio y vitaminas del grupo B y este remedio casero de bicarbonato, podemos intentar controlar un poquito y frenar este efecto de sudor.
Uh-huh. Alguna vez hemos hablado de una especie de desodorante natural, ¿no? Sí. Era una piedra, recuérdamelo, Ana.
Sí, la piedra de alumbre. La piedra de alumbre podría ser más o menos el efecto que estamos hablando del bicarbonato, uh-huh. porque esta piedra lo que tiene es el potasio de aluminio, ¿vale? Que, como ya hablamos en algún momento, son iones que no se absorben por la piel, por tanto no tienen un efecto negativo. Lo digo por quien escuche aluminio, que no se asuste. Y esta piedra sí que también hace un poquito el efecto antitranspirante, es decir, lo que haría sería tapar esta glándula un poquito, de manera que hacemos que se sude menos. La podemos frotar en las partes que tenemos con ese exceso de sudor y controlaríamos por lo menos durante el día esta sudoración excesiva. Sí que se aconseja, y tanto si se usa el bicarbonato como la piedra de alumbre, por la noche, sí que lavarnos bien esas zonas que hemos tenido en contacto con estas dos cosas, ¿vale? Porque necesitamos desobstruir esos poros y necesitamos sudar en claro. ese momento, ¿vale? Pero que lo tengamos en cuenta, que solo lo utilizaríamos para tapar momentáneamente los poros y que se sudase un poquito menos.
Pues esos son los remedios naturales para el sudor excesivo o hiperhidrosis. Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición, como siempre, gracias. Un beso fuerte.
Otro para vosotros, Mónica. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Andalucía te cuenta la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol. 687 kilómetros de recorrido. Todas las etapas, los equipos, el esfuerzo. COPE Andalucía con el ciclismo. Colaboran Carges, Deporinter, Rótulos Jesús Carrasco y Senator Hotel and Resort. Patrocinan Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Ayuntamiento Villanueva Mesía, Ayuntamiento de Iznájar, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Hotel Ama Isla.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoar, no más kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
COPE más Málaga te ofrece las semifinales del carnaval a partir de las 8 de la tarde. Síguela en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y la web de COPE Málaga. Con el patrocinio de Cervezas Victoria, malagueña y exquisita, y la colaboración de Congelados Deca, Colegio Europa, Benítez Materiales de Construcción, Renault Taermo, Hotel Ibis Málaga Centro y Jazz Reformas.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Ya sabes que la radio nunca descansa, que ahora en el 882 de Onda Media te vas a quedar con el Espejo de la Iglesia y con mi compañero Carlos Sedano en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga, también en nuestra aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Enseguida se pone Carlos Sedano al volante de la nave y claro, después, cuando él termine a las 2, nos vamos a ir a 3345 Sound Restaurant, está en la avenida Plutarco 57, en Teatinos, para comer, que allí se come bien, se paga y no dices, ay, qué susto me he llevado. En fin, el servicio fantástico, todo, te va a encantar. Apúntatelo, 3345 Sound Restaurant, en la avenida Plutarco 57, en Teatinos. Carlos Sedano, después nos vamos a comer al 3345.
Yo encantado. O sea, nada más que como lo dices cada semana...
Es que se come muy bien, créeme.
Estoy interesado en conocerlo.
Muy bien, pues ahora nos vamos en tu coche. Hasta ahora.
Hasta luego.
Yo misma me eriza verme ya en la pista, luciendo zapatillas de correr, rozando el cielo con las manos, anclando al suelo mis zapatos, vivir sin importarme más con quién, sentir que nunca he sido nadie y ver después que no soy la culpable, no.
COPE más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Velázquez 216 o en skodamalaga.com. Tenemos parking para ti.
Larauto, coches de reestreno y seminuevos. Larauto, usados multimarca, de todos los segmentos. Larauto, visítenos en Polígono Santa Bárbara o en larauto.com.
ADM Motorsport te ofrece un servicio integral de mejora de tu vehículo. Suspensiones, frenos, alineaciones y reprogramación de centralitas, con un banco de potencia único en el sur de España. En ADM Motorsport nos gusta sacar lo mejor de tu vehículo. Estamos en Polígono Villarosa, Málaga. Tu coche, como lo soñaste.
COPE más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.